Hay una pregunta que se hacen porque hay una charla hoy a las 18:30 en el Salón Auditorio de OSDE, aquí en Santa Marina 451. ¿Culpable de todos nuestros males? Es la pregunta. Y hablan de la tiroides. Vamos a hablar con un especialista, el doctor Santiago Tobin, que es médico endocrinólogo. Santiago, buenas tardes. Sofía y Carola en la radio del ECO. ¿Cómo estás?
Hola. ¿Cómo les va?
¿Qué Muy tal, bien.
Encantado de escucharlas.
Gracias, realmente. Santiago. Bueno, en principio, de definir esto que es la tiroides, de la que tanto hablamos, digo, ¿se sabe mucho o poco?
Digamos que es algo como que está de moda muchas veces en el vox populi de la gente y también en la consulta médica. Hoy, lamentablemente, un poco por cómo vivimos también, las enfermedades de la tiroides son cada vez más frecuentes. Para hablar un poco de números, podríamos decir que en la ciudad de Tandil, por ejemplo, el 15% de la gente podría tener un menor funcionamiento de la glándula, que se llama un hipotiroidismo, por lo que estamos hablando en la población adulta de una gran cantidad de pacientes.
Estoy en ese porcentaje del 15%, Santiago, debo decir.
Bueno.
Entonces, estoy en las estadísticas.
Mira, hipotiroidismo es menor funcionamiento de la glándula.
Claro, digamos, la tiroides es una, para tratar de ser didáctico, es una glándula que está por debajo de la nuez de Adán, ¿sí? En la base del cuello, como una mariposa, integramos generalmente. Y puede tener tres tipos de enfermedades, digamos. Enfermedades por un menor funcionamiento de la glándula, que se llama un hipotiroidismo, o por un mayor funcionamiento, que es un hipertiroidismo, que son las enfermedades tal vez más frecuentes. También puede haber por la estructura de la glándula, en este caso podemos tener una tiroides con un nódulo benigno o maligno, en este caso se llama un cáncer de tiroides. Y también existen enfermedades que tienen que ver con una alteración de la inmunidad que afecta a la tiroides, se llaman tiroiditis de Hashimoto. A grosso modo serían los tres tipos que tenemos en la tiroides. Son muy frecuentes de ver, sobre todo en la población, como les comentaba. La más frecuente de todas estas es el hipotiroidismo. Y como les comentaba antes, generalmente puede afectar al 15% de la población adulta, la más frecuente de las mujeres. Y motivo de consulta a un especialista, podemos tener desde cabello, cansancio, decaimiento, fatiga, aumento de peso inexplicable, infertilidad, pérdida de embarazos. Es bastante amplio el abanico que podemos tener en su presentación y por lo tanto siempre lo que se sugiere ante la duda estudiarla, y cuando uno pesquisa la enfermedad se sugiere la consulta con un especialista para supervisar el tratamiento de la enfermedad.
Bueno, Santiago, tengo una consulta. ¿Cuál sería, ya hablamos de dónde está ubicada, los tres problemas que pueden, los más comunes, por lo menos los más frecuentes, cuál es la función exacta de la glándula, de qué hace?
Bien, la tiroides produce hormonas tiroides que tienen yodo en su formación, y las tiroides lo que hacen básicamente es regular lo que es el metabolismo. Metabolismo es cómo funciona la célula. Pensemos que nosotros somos un montón de células y esas células regulan desde crecimiento, la reproducción, desde la temperatura corporal, desde la en un músculo, la frecuencia cardíaca, la concentración, la atención, la memoria. Básicamente el funcionamiento global de nuestro organismo formado por células reguladas por hormonas. Y la hormona tiroidea es, digamos, como la responsable del funcionamiento adecuado de esas células, para que se entienda.
Perfecto. Santiago, ¿y por qué puede producir de más o de menos? Digo, ¿se sabe el origen? Digo, ¿por qué sucede? ¿O es la gran pregunta?
Es una gran pregunta que nos hacemos nosotros también. Y es una pregunta muy difícil de contestarte. Sí te puedo decir que hay varias posibles causas, digamos. No hay una única causa. Hay factores que se pueden heredar, que se llaman factores genéticos, digamos. Un ejemplo sería problema en la tiroides, mi mamá lo tiene, mi abuela lo tiene. Entonces uno hereda una alteración en un gen que la predispone a la enfermedad. Y después a esa alteración que uno heredó, el estilo de vida que uno tiene puede llevar a la expresión de la enfermedad. Por ejemplo, el aumento de peso se sabe que es factor de riesgo de enfermedades en la tiroides. Y va, es un ida y vuelta. Para que sea, uno puede tener un aumento de peso y el aumento de peso generar un crecimiento de la glándula, lesión de nódulos o un menor funcionamiento de la glándula. Eso sería una explicación.
Sí.
Otra explicación puede ser el estilo de la alimentación. Por ejemplo, una persona que tiene la presión elevada, una persona hipertensa, lo que uno sugiere de, médicamente, es una dieta con menor contenido en sodio, una dieta hiposódica. Uh-huh. Un ejemplo de esa persona que hace una dieta hiposódica, al restringir su aporte de sodio, sal, por ejemplo, incorpora menos yodo. Y el yodo es fundamental para que funcione la glándula y que produzca hormonas tiroides. Sí. Entonces, una restricción alimentaria, estamos hablando de un ejemplo puntual, específico, puede llevar a un hipotiroidismo por yodo. Uh-huh. Uh-huh.
Perfecto.
Después hay medicamentos que pueden llevar a la enfermedad. Hay muchos medicamentos que se usan, como por ejemplo los antiarrítmicos, y ahí tenemos a la amiodarona, que es un antiarrítmico que tiene yodo en la molécula que forma el medicamento. Y esa medicación que puede usar una persona, por ejemplo, de una edad avanzada, por una arritmia cardíaca, puede generar un mal entrenamiento de la glándula. Uh-huh. Eso puede generar desde un hipo a un hipertiroidismo.
Sí.
Y después hay, digamos, otras causas frecuentes que pueden llevar a un mal funcionamiento de la glándula.
¿Se puede pensar, como decías, en esto, no? Por ahí en ciertos estilos de vida, digo, en la forma en que estamos viviendo, el estrés, digo, esto de estar todo el tiempo, ¿no?, pendiente, en alerta, ¿no?, esta forma de la que estamos viviendo últimamente, digo, ¿esto también puede desencadenar en un problema de funcionamiento de la tiroides?
Sí, pero eso está demostrado y está interrelacionado. Hay una área, una especialidad que se llama psiconeuroinmunoendocrinología, uh-huh, que está en la especialidad, digamos, que lo que trata de mostrar es cómo aparecen ciertas enfermedades vinculadas al estrés y vinculadas a la alteración de la inmunidad generada por el estrés, y eso a su vez que genera, que puede ser desde una enfermedad neoplásica, una enfermedad tendínea y una alteración autoinmune. Uh-huh. Pensemos en una persona que vive hoy en día en este país, en este contexto.
Sí, claro, por eso te preguntaba, claro.
Que cada vez tenemos que trabajar más horas para llegar a fin de mes, que uno sabe que tiene saludablemente, pero a veces no puede comer lo que es saludable, uh-huh, como nos dicen los medios de prensa, digamos, los educadores en salud. Uh-huh. Hace a veces, como dice la gente, lo que puede, y muchas veces pasa que va relegando el hacer la actividad física, la alimentación saludable, y en un contexto donde uno tiene una enfermedad predisponente hereditariamente. O sea, mi mamá tuvo problemas de tiroides, yo no tenía la enfermedad, pero yo, mejor dicho, un gen que me predispone a la enfermedad.
Claro.
Mi mal estilo de vida, mi mala alimentación, mi estrés, puede ser un cebador que active una enfermedad. Cada vez está más estudiado que las acciones ambientales generan enfermedades. Eso se llama epigenómica, y eso genera desde una alteración en la inmunidad. Esa alteración en la inmunidad se llama tiroiditis de Hashimoto, que es lo que genera la inflamación de la glándula, y puede generar con el tiempo un menor funcionamiento, que dijimos que es un hipotiroidismo, puede generar un mayor funcionamiento de la glándula, que es un hipertiroidismo, un crecimiento de la glándula que se llama bocio, o la aparición de una patología neoplásica nodular, que es un nódulo tiroideo benigno, o un cáncer tiroideo.
Claro.
O sea, y pensemos también en otra cosa, que la alimentación, o los alimentos, mejor, que uno pueda en el mercado, lamentablemente uno no sabe bien el origen y no puede asegurarse que no tengan disruptores en su estructura, por ejemplo. Eso está estudiado. Uno, por ejemplo, incorpora una fruta, una manzana, una pera, y en la cáscara de esa fruta existen restos, vestigios, trazos de fertilizantes, de agroquímicos, que pueden ser desde 20, 30, 40 diferentes disruptores endocrinos que pueden llevar a una enfermedad endocrina.
O sea que las causas sí también son muchas. ¿Y qué es lo que mencionabas al principio, Santiago, que tenemos que tener en cuenta para consultar y para que la detección sea lo más rápido posible, ¿no?
Interesado, o sea, lo que uno sugiere como especialista es que ante la menor duda que uno tenga, consulte al médico que tenga más cercano. En caso de una mujer que tenga alteraciones en su menstruación, uh-huh, o que tenga una pérdida de embarazo, consultar a un ginecólogo o la ginecóloga. En el caso de una persona más grande que tenga en la concentración, alteraciones en la memoria, un menor rendimiento físico, consultar a un médico de cabecera, un neurólogo. Y hoy por hoy es fácil acceso a hacer un diagnóstico de una enfermedad tiroidea mediante un laboratorio. Claro. Se hace un dosaje de hormonal, donde te dimos generalmente una señal que es la que estimula la tiroides, que es la TSH, uh-huh, otra señal sérica, que es la que produce la glándula. Un laboratorio simple, uno puede detectar el 90% de las patologías tiroides. Y el resto de las patologías tiroides uno la puede detectar con la palpación de la glándula. O sea, lo que yo no puedo detectar con un laboratorio porque no tengo acceso, tocando el cuello del paciente lo puedo detectar o lo puedo sospechar. Entonces, en caso que tuviera la duda, no tengo la experiencia profesional o tengo la duda como paciente, lo que se puede hacer es una ecografía de tiroides. Entonces, mediante un laboratorio y una ecografía, uno ya tiene un pantallazo general de la mayor parte de las enfermedades de la tiroides.
Uh-huh. ¿Y Santiago, solo en adultos o también en jóvenes y más chicos también se puede declarar la enfermedad?
No, las enfermedades se pueden manifestar en cualquier etapa de la vida, ajá, desde un recién nacido hasta una persona, digamos, de 99 años, vamos por decirlo. En todas las etapas de la vida, las enfermedades lácteas están aumentando su frecuencia. En mi caso personal, yo soy un endocrinólogo, digamos, de adulto, no un endocrinólogo infantil. Nosotros estamos viendo que todas las patologías que estaba hablando recién, todas están aumentando su frecuencia. La alteración en el funcionamiento, nódulos y la autoinmunidad, uh-huh, en cualquier etapa de la vida. En los pacientes pediátricos también ocurre esto, es menos frecuente desde ya, pero también a la par de chicos con mayor obesidad y más tempranamente, alteraciones en su alimentación, en su estilo de vida, está llevando a que enfermedades que paríamos más en pacientes más grandes, ahora en más jóvenes, o sea, desde sobrepeso, resistencia a la insulina, diabetes, hipotiroidismo, por ejemplo. Uh-huh. ¿Sí? O sea, muchas cosas que estamos viendo hoy en los chicos, antes expresaban, por lo que las patologías tiroides, que antes no se veían tanto y no se trataban, digamos, de la misma frecuencia que en los adultos, hoy se ven los pacientes pediátricos.
Qué bárbaro eso también, ¿no? Como para estar atentos también los papás y los pediatras, ¿no? Ante algunos síntomas. ¿Y cuál es el tratamiento, Santiago?
Hoy por hoy, el reemplazo con TRO, o levotiroxina, uh-huh, el vaso estándar que usamos nosotros, es una pastillita chiquitita, que la gente la conoce como T4, es un medicamento que se utiliza muy simple, se toma todo en forma diaria, a la mañana, tiene que tener ciertos recaudos el paciente, por ejemplo, la tiene que tomar a la mañana, ni bien se levanta, en ayunas, a pasar media hora, puedes ayunar. Alguna sugerencia que damos también a los pacientes es que no incorporen fibras 3 a 4 horas después de que incorporó la medicación, uh-huh, para que no interfiera en su absorción, que la deje en un lugar donde haya calor, luz y humedad, o sea, que no la deje en el baño, ni en la cocina, ni arriba de la tele, ni tomando sol en la ventana. Si toma esos recaudos el paciente, la pastilla no absorbe bien. Uh-huh. Esto lo he hecho para trasladarlo, porque muchas veces pasa, lo dije, consulta, el paciente tal vez no lo sabe, que es algo simple de hacer esos ajustes sobre cómo tomarla y en dónde guardarla, y esos pequeños ajustes que hace el paciente mejora su control. Y con respecto a al tratamiento, como les comentaba, el tratamiento que está cubierto por sociales, es un tratamiento, digamos, que tiene la obligación de prestárselo al paciente, o sea, no puede estar desprovisto del tratamiento. se utiliza, comentaba, T4, y hay alternativas de tratamiento que hoy ya están en desuso, como usar T3, con T4, pero por lo general usamos T4.
Sí, es muy común en conversaciones, ¿eh? T4, vos cuánto tomás, cuánto no. ¿Viste? Es como
claro,
un tema de conversación, no, Santiago.
Yo tomo más, yo tomo menos.
Claro, exactamente. Pero sí es tema de conversación.
Y a veces la gente dice, ¿cuál tengo yo? Una adelgaza. Bueno.
Claro.
Pero bueno, ojalá fuera tan simple.
Sí, la verdad que sí, además es esto, ¿no? De aparte de los controles periódicos, hay momentos que sube, hay momentos que se va para otro lado, o sea que pasan distintas situaciones, pero bueno, la cuestión es estar con el tratamiento y con los controles periódicos.
Exacto. Es importante que uno tenga las pautas de alarma.
Claro.
Para saber cuándo consultar antes de tiempo. Mira, que uno tenga esas pautas de alarma, no puede quedarse tranquilo. Un paciente, el control que se le pide básicamente, es que ya alcanzó su... Es un control anual, o sea, una vez al año, máximo dos veces al año. Más que eso no había falta de controlar al paciente.
Santiago, ¿y todo esto lo vas a charlar esta tarde?
Sí, en realidad por ahí la intención es hacer un patrullo general, hacer lo más didáctico que se pueda, mediante diapositivas. Y la intención es después, si hay dudas que siempre surgen hacia el final de la charla, que la gente traslade sus inquietudes.
Bien, a las 6:30 de la tarde, hoy en el Salón Auditorio OSDE, ahí en Santa Marina 451, en el tercer piso. Santiago, muchísimas gracias por explicarnos, por hacerlo muy didáctico, y bueno, te seguiremos consultando al respecto.
Ningún problema, acá estamos.
Muchísimas gracias, que tengas buena tarde.
Hasta luego.
Buenas tardes para ustedes, hasta luego.
Hasta luego.